Los gobiernos humanos actúan siguiendo un patrón conocido. Si ustedes ven una campaña política normal, típica, en cualquier país, hoy día los que buscan el poder muchas veces dan una apariencia de poder para conseguir el apoyo de la gente que les ayude a llegar al poder. Puede ser un diputado, un senador, puede ser un presidente. Encima de eso, aparentan estar interesados en la gente, muestran de manera aparente que ellos van a ayudarle a la gente a darle lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Y al mismo tiempo enfatizan las fallas de los gobernantes que ellos quieren reemplazar en el poder. Y no es coincidencia que buscan el apoyo de gente influyente que les ayude a llegar al poder. Y cuando llegan al poder, muchas veces no castigan a los criminales por miedo a los criminales, o no castigan a los criminales porque quieren quedar bien con algún grupo o ganar algún beneficio personal al dejar que los criminales sigan violando la ley. Y lo que les acabo de describir en un minuto es como si hubiera sido tomado de las noticias de hoy, ¿no es cierto? Pero realmente lo que les acabo de describir es lo que pasó exactamente en el gobierno del rey David en 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15. Este es un recordatorio de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es inspirada por Él. Y nos encontramos aquí en un pasaje hermoso. Aquí encontramos la rebelión absalónica. La rebelión absalónica, este es el título de nuestro estudio de este gran capítulo. Esta es la segunda parte de este estudio. Vimos la primera hace un tiempo y le pregunté a nuestro querido pastor José si me autorizaba a seguir con la segunda y me dio la luz verde, así que vamos. Recuerden que en 2 de Samuel el Espíritu Santo usó un hombre y escribió este gran libro alrededor del 931 al 722 antes de Cristo. Y el Espíritu Santo escribió este libro para enseñarle a los primeros israelitas que oyeron esto cómo debía ser el rey que reinara sobre Israel. Cómo debía ser el rey que reinara sobre Israel, como una descripción laboral. Así debía reinar el rey de Israel. Al ver el pecado de los reyes, no era como debía reinar. Al ver las virtudes de los reyes, así era como reinaría y reinará, pero de manera perfecta. Ahora, en esta sección de 2 de Samuel, nos encontramos viendo el cumplimiento de esa profecía de disciplina del Señor contra David, ahí en 2 de Samuel 12:11. Y todo el pecado que causó este juicio demostraba que David estaba muy lejos de su descendiente, el hijo de David, el amado Señor Jesucristo, el que cumplirá el pacto davídico. Aquí en 2 Samuel 15 vemos dos estrategias en la rebelión de Absalón contra David que te muestran el efecto del pecado. Dos estrategias en la rebelión de Absalón contra David, para que veas el efecto del pecado, para que veas el efecto del pecado en tu vida, para que veas el efecto del pecado en las naciones. La primera es la estrategia ofensiva de Absalón, versículos 1 al 12. La segunda, la estrategia defensiva de David, versículo 13 hasta el final del capítulo. Entonces, la estrategia ofensiva de Absalón, 1, la estrategia defensiva de David, 2, y repasemos rápidamente la primera, que ya estudiamos a detalle. La estrategia ofensiva de Absalón, ahí en 2 de Samuel, 15, 1 al 12. Esta estrategia, prácticamente, hermanos, vean ustedes cómo describe la campaña política que normalmente vemos en el mundo en un candidato, por ejemplo, a la presidencia. Esta estrategia ofensiva de Absalón la podemos dividir en tres partes. Esta estrategia ofensiva de Absalón para rebelarse contra el rey David la podemos ver en tres partes. Primera de tres, vean apariencia poderosa. Apariencia poderosa. Segundo de Samuel 15:1. Dice el texto: aconteció después de esto. ¿Qué es esto? Lo que vimos antes en 2 de Samuel, capítulo 11, ¿recuerdan? David pecó adulterando con Betsabé, matando al esposo de Betsabé. Capítulo 12, Natán denunció su pecado y le dijo: sí, Dios te perdona, porque David confesó, Dios en su gracia lo perdonó, pero el resto de su vida David iba a estar bajo juicio. Y ese juicio comenzó con que ese hijo que tuvo con Betsabé, ese primer hijo, murió. Y le dijo que el Señor iba a levantar, nos iba a apartar el mal sobre él. La espada no se iba a apartar de su casa. Él iba a levantar el mal sobre su casa. Y así lo vemos. Capítulo 3, uno de sus hijos, Amnón, ¿recuerdan? Amnón mató, violó a su hija Tamar. Y para vengarse de eso, su hijo Absalón mató a su medio hermano Amón. Y en lugar de arrepentirse Absalón de ese pecado, que por cierto, ambos pecados, según la ley, David como el rey y más como papá en un sentido, debería haberlos ejecutado con la muerte. Debería haber matado a Amón por haber violado a Tamar. Amnón, sigo diciendo Amón, no es Jamón, es Amnón. Con así me voy a acordar, perdón. Es apócrifo Amón, Amón no está aquí, esto es Amnón. Entonces, Amnón debería haber sido ejecutado por David. Absalón debería haber sido ejecutado por David por haber cometido homicidio. Pero David, lo vemos desde el capítulo 11, un David espiritualmente débil, tomando decisiones equivocadas, con un juicio malo, siendo pasivo. Y por eso en el capítulo 14, Absalón, en lugar de arrepentirse de su homicidio, se envalentona. Se crece, por así decirlo, en su pecado, en su soberbia. Manipula a David, incluso atenta contra el general Joab, buscando, demandando que David lo trate como él quiere. Y David, en lugar de otra vez ejecutarlo, llamarlo al arrepentimiento, lo perdona, aunque es impenitente Absalón. Aunque Absalón sigue siendo un criminal, no se ha arrepentido de su homicidio. Y aquí en el capítulo 15 vemos a un Absalón aún más crecido en su pecado, en su soberbia, llegando incluso al extremo, como vemos aquí en el capítulo 15, de darle un golpe de estado al papá. No solo el rey, al papá. Y véanlo aquí entonces, en este proceso de derrocar a su papá, de darle un golpe de estado, sigue una estrategia que prácticamente la vemos hoy día en un político, un grado u otro, común y corriente del mundo. Y en primer lugar, se presenta como alguien capaz de ser el rey. Y lo hace al dar una apariencia, una fachada de poder. Véanlo, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos. Estos eran armas militares en esa época. Y 50 hombres que corriesen delante de él, en otras palabras, sus guardaespaldas. Hermanos, el problema es que en ningún lugar de 2 Samuel vemos que Absalón hubiera aventado siquiera una piedra. Esto es apariencia pura. El hombre no es un soldado. Su papá sí, claro. Pero Absalón era un soldado. Absalón era igual de soldado que yo, cero. Incluso yo cuando tenía 18 años, allí en la época de Sem, Ham y Jafet, cuando eran mis compañeros los hijos de Noé, allí en México, a los 18 años, no sé cómo sea hoy día, pero se acostumbraba, algunos de ustedes lo vivieron, entrar al servicio militar. Y uno tenía que ir, me presenté ahí en la comandancia militar y sacaban ahí bola negra, bola blanca y decían, por ejemplo, Sergio Erazo, bola negra, Luis Miguel Contreras Romero, bola blanca, y ahí voy, ¿qué quiere decir eso? Todo el año, cada sábado, 7 de la mañana hasta 12 del mediodía, a marchar. ¿Qué es eso? Presentarse en un cuartel general y aprender a ser soldado. Bueno, ya estábamos, corríamos, me acuerdo todavía lo que corríamos, decían, qué bonito día para correr. Así decía el comandante. Y todos atrás, qué bonito día para correr. Y allá vamos todos, por lo menos te divertías un rato. Te daban tu torta de huevo. Te daban, sí, ahí te daban lo que le entraras, ¿no? Y según esto nos enseñaron a tirar y demás. Hermanos, yo salí como entré, en cero. En cero. Así estaba Absalón. Era un inepto militar. Esto fue apariencia pura. No era un soldado como su papá. No estaba calificado para ser rey. Incluso Saúl, ese era soldado. Sabía aventar la lanza, ¿se acuerdan? Había estado en el frente de batalla. Pero este hombre, un inepto, inepto. Pero claro, dio apariencia poderosa. Pero además, vean la segunda de tres partes de la estrategia ofensiva de Absalón para rebelarse contra David. No solo apariencia poderosa, versículo 1, sino en segundo lugar, compasión calumniadora, versículos 2 al 6. Compasión calumniadora, versículos 2 al 6. Vean en el 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Esta es la puerta de Jerusalén, donde resolvían los asuntos legales. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces, versículo 3, Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Pobrecito, tienes razón, pero el rey no te entiende. Calumniando al rey, calumniando a su papá. Y vean versículo 4, la hipocresía. Y decía Absalón en el 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia? Este es un pillo, este es un canalla hipócrita, ofreciendo justicia cuando él encarnaba la injusticia. Era un asesino impenitente y aquí dándole a la mitad de darle un golpe de estado al papá. ¡Qué justicia! Era un mentiroso. ¿Dónde hemos visto eso? Tantos políticos, yo les voy a dar esto, y son unos pillos. Igual que este, era un ruin total. Y vean, versículo 4, se presenta como si fuera el Salvador. Él es la clave. Si tan solo, hombre Israel, serían bendecidos si yo fuera su rey. Prácticamente lo que les dice en el 4. Y versículo 5, además de eso, vean esto, vean lo siniestro que fue este hombre. En el 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque claro, ese era el protocolo, estás hablando de Absalón, él era uno de los príncipes, no era cualquier persona, príncipes. Entonces, era apropiado que se acercaran a inclinarse, pero vean lo que hacía en el 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Absalón extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¡Wow! ¡Qué compasivo! ¡Increíble! Obvio, la gente decía, oye, pero qué humilde, qué humilde. Este era un actorazo, era un hipócrita. Y vean el efecto que tuvo. Este era un político de primer nivel en términos de impiedad y de astucia. Por eso, versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, muy importante, no solo con los que se veían bien, sino también con los que se veían mal. Todos los israelitas que venían al rey a juicio, y al final del 6, así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Engañó a Israel, les hizo pensar que se preocupaba por ellos, que tenía compasión de ellos. Hasta aquí iba bien su estrategia. Iba funcionando esta estrategia ofensiva para rebelarse contra David. Iba funcionando, había tenido efecto en términos temporales. En primer lugar, dar esa apariencia de poder del versículo 2. Mostrar esa compasión calumniadora de los versículos 2 al 6. Y, claro, que esto es clave para un político. En tercer lugar, relaciones influyentes. Versículos 7 al 12. Relaciones influyentes. Versículo 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Así muy religioso ahora. ¿Ustedes creen que lo hizo? Si lo hizo, la verdad, hermanos, en el contexto, está aprovechándose de eso. Está aprovechando, incluso blasfemando al Señor, usando al Señor en vano para pecar. A lo mejor lo planeó, a lo mejor lo hizo en el momento, ¿Pero por qué en Hebrón? Porque era una ciudad clave, allá había nacido, allá había sido nombrado rey. David tenía que ir ahí, era así como el lugar clave para destaparse, por así decirlo, como el rey. Versículo 8, le dijo Absalón al rey, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y en el 9, el rey le dijo, ven paz. ¿Cuál paz? Este hombre no quiere paz. Vean aquí otra vez David, creemos que muestra torpeza, ingenuidad. ¿Cómo ven paz? Este es un malandrín de lo más bajo. Versículo 9, y él, Absalón, se levantó y fue a Hebrón. Entonces 10, envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, era un cuerno en esa época, diréis, escuchen esto, Absalón reina en Hebrón. ¿Cómo que reina? ¿Quién era el rey? Su papá, David. Este era un golpe de estado. Versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Estos habrían sido hombres influyentes, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y en el 12, mientras Absalón ofrecía los sacrificios de su supuesto voto, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. ¿Por qué Aitofel? Porque Aitofel era el consejero más respetado en el gobierno de David. Nos dice ahí en 2 Samuel más adelante que cuando Aitofel hablaba, era como si Dios hablara. El consejo de Aitofel se valoraba, se respetaba al mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces, esto es serio. Este hombre sabe lo que está haciendo. Este hombre está rodeándose de gente influyente que lo apoye en su plan macabro, en su golpe de estado. Y vean versículo 12, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos, así piensa el mundo para hacer lo que quiere. Así piensa el mundo, buscando de manera pecaminosa, encubierta, engañosa, aliados que los apoyen para derribar a la autoridad. Si tú estás actuando como Absalón y estás buscando destruir a tu autoridad para ocupar su lugar, puede ser en tu familia hasta cierto nivel, en tu trabajo, incluso en la iglesia o donde sea, estás pecando, estás rebelándote contra las autoridades que Dios ha puesto en tu vida y necesitas arrepentirte. Recuerda Romanos 13:1. Allá en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que, Romanos 13:2, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es serio, hermanos. No importa lo mal que esté el liderazgo del país, no importa lo mal que esté el liderazgo de la empresa donde trabajas, no importa lo mal que esté el liderazgo de la iglesia donde te congregues, no importa lo mal que te parezca el liderazgo de tu marido o de tus padres, actuar como Absalón para usurpar el lugar de esa autoridad puesta por Dios en su providencia, escucha, jamás se justifica, jamás. Y en el caso de Absalón, piensen en esto, Absalón era incluso más culpable porque no siguió el ejemplo de su papá en su relación con Saúl. Porque recuerden, años antes, y seguro Saúl habría sabido esto, en 1 Samuel David tuvo dos oportunidades de matar al rey Saúl. Saúl era terrible, recuerdan, quería matar injustamente a David por envidia, pero David no se rebeló contra Saúl porque David se sometió a la providencia del Señor y dijo, yo no lo voy a matar, yo no voy a pecar contra el hombre que Dios puso en el trono, que lo quite el Señor, yo no. La actitud y conducta que debemos imitar y que es lo opuesto a Absalón, obviamente es la del hijo de David perfecto. ¿Recuerdan? Cuando vino el Señor la primera vez, cuando encarnó, ¿cómo era el gobierno del lugar donde vivió? ¿Cómo era la Roma del siglo I cuando estuvo aquí el Señor en la tierra. Era un nido de corruptos. Corruptos, lo vemos con Herodes, los judíos manipulándolo. Si no haces esto, te vamos a echar, vamos a decirle a César, no, está bien, es de ustedes, éntrenle. Un corrupto que no quería perder su carrera política y por quedar bien con los judíos. Cometió la atrocidad de mandar al Señor a la cruz. Y en hecho, recuerdan, ahí ofreciéndole, presionando a Pablo que sobornaran a las autoridades romanas y lo tenían encarcelado ahí esperando, no necesitaba, no merecía estar ahí en la cárcel. No había cometido ningún crimen. ¿Y por qué lo tuvieron ahí sentado? Por la misma razón por la que muchas veces en ciertos países uno va a hacer un trámite legal y te dan vueltas, te dan largas y largas y están esperando a que le digas, bueno, te puedo ofrecer para el refresco. Están esperando un soborno. Lo mismo. A pesar de la corrupción, a pesar del pecado que infestaba el gobierno romano de la época de nuestro Señor jamás usó de una estrategia como la de Absalón para derrocar al gobierno romano. ¿Qué hizo? Se sometió a la providencia del Padre, a pesar de la injusticia de ese gobierno corrupto de Roma, y por eso terminó siendo matado por ese gobierno en la cruz. Él es el ejemplo a seguir en toda esfera de autoridad. Claro, la única excepción es si nos piden pecar. Entonces, aquí en 2 Samuel 15, vemos dos estrategias en la rebelión de Absalón contra David para que veas el efecto del pecado. Ya vimos en primer lugar la estrategia ofensiva de Absalón, versículos 1 al 12, y ahora vean la estrategia defensiva de David, versículos 13 al 37. La estrategia defensiva de David. Entonces, aquí en los versículos 1 al 12, Absalón ha seguido una estrategia que planeó cuidadosamente para rebelarse contra su papá, para robarle la corona. La estrategia de Absalón estaba dando resultados y esto lo vemos de nuevo. Vean al final del versículo 12 esa frase, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Por qué los israelitas siguieron a Absalón? ¿Por qué no permanecieron leales a su rey, que era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que había mostrado sumisión a la autoridad al no quitarle la vida a Saúl cuando pudo, un hombre valiente, capaz en términos de liderazgo militar, un hombre que había matado a Goliat cuando ningún israelita, ni siquiera el rey, quería enfrentarse a Goliat, un hombre que en esa época era el mejor soldado, o en años anteriores, había sido el general de generales en el ejército de Israel, que lideraba a las fuerzas élite de Saúl y acababa con los enemigos, los filisteos. ¿Por qué hacer esto con él? ¿Por qué no permanecieron leales a David? ¿Por qué? Dos razones, por lo menos una, por la naturaleza humana. La naturaleza humana. ¿Qué quiere decir eso? La naturaleza humana, nuestra inclinación pecaminosa es, escucha, no estar contentos con el liderazgo. No estar contentos con el liderazgo. Esto es lo que vemos ahí en Eclesiastés 4. Eclesiastés 4, escuchen, ahí en el versículo 13 al 16. Eclesiastés 4, 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Y escuchen esto, en Eclesiastés 4, 15. Ve a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel, del rey viejo y necio. Y escuchen en el 16 de Eclesiastés 4. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Así es, ¿no es cierto? No, este presidente que viene, este candidato es el bueno, y ahí va, no, este cuate es igual que el otro. A ver, el que viene, no, ahora sí, ese es el bueno, Ese es el bueno. Ya, que se vaya este cuate. El que sigue. No, esa es la naturaleza humana. Tienes gobernantes imperfectos, tienes pueblos imperfectos sobre los cuales reina, gobierna la autoridad humana, pero hay una segunda razón por la que, segundo de Samuel 15:13, dice que el corazón de todo Israel se iba tras Absalón. Esta es una segunda razón. Escuchen, probable a la luz de lo que vimos en los capítulos anteriores, y es este, escuchen, el mal manejo de David en el gobierno. El mal manejo de David en el gobierno. ¿Cómo? Bueno, es probable que no estaban contentos por cómo David había enfrentado varias situaciones, ¿recuerdan? Habían sabido de cómo había adulterado con la esposa de uno de sus soldados más leales, cómo había matado a ese soldado, cómo no había ejecutado castigo sobre su hijo Amnón, el que violó a Tamar, y tampoco había ejecutado castigo sobre su hijo Absalón, el asesino que mató a su hijo Amnón. Y es probable que hubieran dicho, oye, pues si el rey trata así a sus hijos, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? La familia real es una bola de mafiosos. ¿Mafiosos? ¿Dónde hemos visto eso? Familias de mafiosos en el poder. No hay nada y nuevo debajo del sol. Y después de haber escuchado esta noticia, vean en el 14, de que todo Israel estaba siguiendo a Absalón. Vean lo que David hizo en el 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién? ¿Es este el mismo David, el que mató a Goliat, el que era el rey y había sido el mejor soldado de Israel? Y que la amenaza de Absalón no había tirado ni una piedra de lo que vemos en el texto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué, versículo 14, el rey David huyó? ¿Por qué no defendió al pueblo del Señor como lo hizo cuando enfrentó a Goliat? ¿Por qué no defendió la ciudad preciada de Jerusalén de su hijo rebelde? ¿Por qué? Por lo que vemos más adelante en 2 Samuel 18, aparentemente David huyó de Jerusalén primordialmente, escuchen, para proteger a su hijo Absalón de morir en una guerra. Para proteger a su hijo Absalón de morir en una guerra civil. Y de esta manera, David volvió a proteger del castigo mortal a su hijo rebelde que merecía ese castigo mortal. No solo era un asesino, sino que había deshonrado a su padre y ahora estaba usurpando la corona de su padre. Todos pecados, penados con la pena capital bajo la ley. Otra vez, hermanos, es como ver a otro David, del que conocimos en 1 Samuel, en ocasiones. ¿Por qué hizo esto David? Ya dijimos por qué, a la luz de lo que viene después, pero esto obviamente demostró la debilidad espiritual que marcó a David, ya lo dijimos en los últimos capítulos de 2 Samuel. Esto vuelve a mostrar otra vez por qué no ejecutó a Amnón, por qué no ejecutó a Absalón, y Absalón aquí se envalentona y sigue en su pecado. Y aquí en lugar de frenarlo, finalmente huye en lugar de enfrentarlo, pararlo. Aquí David nos recuerda a tantos presidentes en la actualidad que en lugar de actuar con fuerza para castigar a los criminales, esos gobernantes se rinden ante la fuerza aparente de los criminales y simplemente se hacen a un lado. Claro, lo presentan de manera muy diplomática para que se vea bien. Y en lugar de parar esos criminales, castigar a esos criminales y así proteger a los inocentes, no paran a los criminales y no los paran muchas veces porque evitan la amenaza aparente de esos criminales, o por intereses egoístas, es algo trágico. Es algo trágico, es lo mismo. Misma actitud de David. Véanlo, por favor, hermanos. Misma actitud. Vean qué perversión de la justicia. Qué perversión del diseño de Dios para el gobierno. Dices tú, ¿cómo que perversión? Sí. Recuerden Romanos 13, 4. El Señor dio al gobierno una nación. El Señor dio al gobierno de una nación la autoridad de matar al malhechor para castigar al que hace lo malo. Ese es el diseño primordial en la gracia común del Señor para el gobierno de toda nación. Castigar al malhechor para frenar hasta cierto punto el efecto del pecado y proteger al inocente. Y vean, hermanos, por favor, aquí el pecado de Absalón y David violando Romanos 13, los dos. Absalón, claro, como un incrédulo, Absalón, David como un creyente, Absalón como incrédulo, David como creyente. Absalón, al no someterse a la autoridad que Dios puso, violó Romanos 13, 1, 2. Y David, al no ejecutar castigos sobre el malhechor, violó Romanos 13, 4. Y esto nos ayuda a entender la respuesta de David aquí en el versículo 14. Nos ayuda a entender que David, al actuar como cualquier gobierno que dobla la rodilla ante el que hace lo malo como Absalón, David aquí, como cualquier gobierno que no castiga al que hace lo malo, peca al violar el diseño de Dios para el gobierno y contribuye a que el malhechor crezca en su pecado. Hermanos, esto es elemental. Esto es igual que sucede en nuestra casa, en nuestra familia, con un niño pequeño, ¿no? Si no lo disciplinas, ¿qué pasa? Se envalentona en su pecado y va de mal en peor. Es lo mismo. Es lo mismo. En la familia es un microcosmos, aquí es más grande y de mayor impacto, pero es lo mismo. Por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre los hombres, dice Eclesiastés, los hombres se entregan más al pecado. Y vean, hermanos, esto es totalmente diferente de cómo reinará el Hijo de David en el milenio cuando regrese. Va a reinar con vara de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Va a castigar el pecado con justicia, con objetividad, con prontitud, de manera perfecta. La impunidad que vemos en el reino de David, la impunidad que vemos en las naciones de este mundo, se va a acabar cuando esté aquí reinando el Rey de Reyes. Entonces, versículo 14, David le dijo a sus siervos que huyeran de Jerusalén. Y en el 15, los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. Estos hombres, vean, permanecieron leales a David, y en el 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. ¿Por qué ellas y no las otras esposas? Es probable porque las otras esposas eran más cercanas a él, pero la verdad no sabemos. 17, vean, aquí ya van de salida. Este es un grupo grande. Están huyendo de Absalón. Están saliendo de Jerusalén. 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Vean la frase, un lugar distante. Se puede traducir mejor la última casa o la casa más lejana. Esto muestra que David era latino. Dices tú, ¿por qué? Porque en el viaje de salida de Jerusalén se detuvieron en una casa para comer algo o para tener que hacer algún otro asunto. No, no es cierto, hermanos, eso no es verdad. ¿Pero por qué hizo esto David? ¿Por qué se detuvo en la última casa? Por lo que viene en el resto del capítulo, fue para ver a quién dejaba en Jerusalén y a quién se llevaba con él. Fue una parada estratégica. Vean ustedes, por lo menos en la mente de David, para saber cómo iba a responder a esta crisis que estaba viviendo, este golpe de estado que le había dado ya su hijo. Versículo 18, véanlo. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Estos hombres eran leales a David, llevaban ya varios años con él, por lo que vemos ahí en 1 Samuel 30:14, y vean en el 19, y dijo el rey a Itai geteo, este era filisteo. En 2 Samuel 18:2, vemos que Itai fue un general militar muy capaz, segundo de Samuel 18:2, pero vean el 19 aquí, de segundo de Samuel 15:19. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. ¿Qué es esto? ¿Por qué le dijo esto? Bueno, porque como extranjero, Itai no tenía que ser leal ni al Señor ni al rey israelita. Recuerden que en esa época, ser leal al rey era ser leal al Señor, porque el Señor había puesto al rey. Y aquí, él, Itai, habría recibido beneficios por su trabajo militar, si hubiera tenido un trabajo con Absalón. Pero vean ustedes otra vez que dice que Absalón era, versículo 19, el rey, ¿por qué? ¿Por qué le dijo esto otra vez? Creemos que David aquí no está pensando de manera correcta, está siendo pragmático. Quizás pensaba que Absalón iba a reinar por la fuerza de su rebelión. Uno incluso hasta llega a pensar por lo que viene después, oye, así como que le está echando la mano, le está echando una manita aquí el rey al rebelde, y en un sentido lo estaba haciendo, de manera implícita, por no frenarlo. Pero vean ustedes versículo 20, sigue hablando David a Itai, en el 20, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. O Jehová te muestre amor leal y fidelidad sea contigo. ¿Qué es esto? Esta fue una oración en forma de deseo para Itai. Esto mostró gratitud y amor en David hacia Itai. Aquí vean destellos de este hombre que amaba al Señor, era creyente, pero como nosotros, está en un momento, en tantas ocasiones, de debilidad espiritual, pero vemos destellos ahí de su amor al Señor. Y vean versículo 21, qué respuesta tan increíble le dio Itai a David en el 21. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios, o vive Yahweh, vive Jehová, y vive mi Señor el rey. Este fue un juramento doble por el Señor y por el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Vean por favor qué nivel tan alto de lealtad en este filisteo. No tenía la obligación de seguir a David hasta la muerte, lo hizo por convicción personal. Convicción personal. Y vean que le dijo dos veces a David, ahí en el 21, respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey. Nada de que Absalón era el rey, como David le dijo en el 19. Itai sabía quién era el rey verdadero. E Itai servía a Yahweh y al rey de Yahweh, a Jehová y al rey de Jehová. ¿Cómo servía a Jehová? Porque aquí demostró el mismo nivel de compromiso que Ruth con Noemí. ¿Recuerdan en Ruth 1, 16, 17? Mi pueblo será tu pueblo y tu Dios. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios, como lo estudiamos hace unas semanas con Josías en Ruth 1, 16 y 17. Esto nos da la idea aquí en el 21, que Itai fue un filisteo convertido en adorador de Jehová. Y vean, por favor, hermanos, cómo otra vez volvemos a ver lo mismo que vimos en 1 Samuel. La actitud hacia la autoridad del rey reflejaba la condición espiritual de la persona. Muy importante esto. La actitud hacia la autoridad reflejaba la relación de la persona con el Señor, reflejaba algo de su condición espiritual. Dios puso a Saúl en el trono y David, por honrar al Señor, dijo: yo no voy a tocar al ungido de quién. Dijo: a Dios lo puso ahí, por mal que esté. Y lo mismo está aquí. Él está siendo fiel a David porque David había sido puesto en el trono ¿por quién? Por Dios, por mal que estuviera David. Y Absalón, igual que Saúl, contra los que Dios había puesto. Esto caracteriza, este es un buen diagnóstico de nuestra condición espiritual. Cuando queremos rebelarnos contra las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, eso muestra que nuestra relación con el Señor está mal. Porque no estamos reconociendo su providencia. Él puso esa autoridad, te sometes como la Biblia manda. Y vean, por favor, una diferencia importante. Itai, el extranjero, el filisteo, fue más leal al Señor al ser leal al rey puesto por el Señor. Pero el hijo del rey, el que llevaba sangre davídica en sus venas, Absalón, israelita, se rebeló contra el rey, se rebeló contra ese rey que era su papá, además, ese rey que Dios puso. Al hacer esto se rebeló contra Dios mismo. Qué lección, qué recordatorio, hermanos. El apellido no te garantiza la misma fortaleza espiritual de tus ancestros fieles. No, no porque te llames Grauman, Carballosa o MacArthur, lo lleves en tu apellido o en tus venas, no quiere decir que vas a ser como esos hombres fieles, no. Es individual. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Y por otro lado, esto te debe animar. Oye, pero pues yo vengo de una familia de paganos. Yo soy un peor es nada. No importa. Ve a Ruth, ve a Itai, no importa. No importa. El Señor tiene el poder para salvarte, para fortalecerte. Tú sé fiel. Y vean, versículo 22, segundo de Samuel 15, 22. Entonces David dijo a Itai, ven, pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia, sus pequeños en otra versión. Y vean, aquí viene algo muy importante en el 23. Y todo el país lloró en alta voz. Estaban tristes, estaban sufriendo por la situación. Versículo 23, pasó luego toda la gente, el torrente o el río de Cedrón. Este es un valle al lado este de Jerusalén, lo vimos allá en Juan hace unos meses. Al final del 23, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Escuchen, este fue el mismo lugar por el que pasaría el Señor siglos después, en Juan 18:1, camino a Getsemaní para su arresto. Vean otra diferencia aquí entre el rey David y el hijo de David, el rey de reyes. Vean, así como David pasó por ahí junto con sus seguidores, huyendo de la amenaza de un hombre cercano al que lo traicionó, quien fue Absalón, así también, siglos después, el hijo de David pasaría por ahí junto con sus discípulos, pero no huyendo, sino camino a enfrentar la amenaza de otro hombre que fue cercano también a él, llamado Judas, el que lo traicionó. Y aquí volvemos a ver lo lejos que estaba el rey David de ser el cumplimiento del pacto que el Señor hizo en 2 Samuel 7. El hijo de David, el rey de reyes, que reinará sobre Israel en el trono de David, aquí en la tierra, en el milenio y por toda la eternidad. Vean aquí, versículo 24 nos va a dar más detalles de los que iban en este grupo que está huyendo de Jerusalén por el golpe de estado de Absalón. Versículo 24. Y aquí también iba Sadoc, este fue un sacerdote, y con él todos los levitas que llevaban el arco del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar, fue otro sacerdote, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Y vean, aquí viene otra gran verdad, versículo 25. Estas son como pepitas enterradas. Todo el texto es rico, pero vean, versículo 25, sobresalen algunas. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad y sobresalen porque aquí viene otro destello del Señor. Vean esto, 25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Escuchen esto, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y me dejará verla y a su tabernáculo. Y 26, si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Aquí vemos otro destello de piedad en David. Se sometió a lo que Dios quisiera en su providencia. Así es como debemos pensar. Si el Señor quiere, en su gracia, nos dará algo, nos concederá ser algo, y nuestra actitud debe ser, que el Señor haga de mí lo que bien le pareciere. Versículo 26. En otras palabras, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero además, vean esto. En el caso de David, versículo 26. ¿Existía la posibilidad en esta situación de que el Señor dijere, no me complazco en ti? Y esto vuelve a demostrar aquí en 2 Samuel que David no era como sería su descendiente, el hijo de David. Porque el hijo de David, recuerden, fue de quien el Padre dijo dos veces durante su ministerio, este, bautismo, transfiguración, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. ¿Por qué tuvo complacencia el Padre en el Hijo? Por la obediencia perfecta del Hijo, por la perfección del Hijo, santo, inocente, sin mancha. Es obediencia que el Señor nos acreditó cuando nos salvó a través de la fe únicamente. Esa obediencia del Hijo, que es la única base de la salvación que nos ha dado en Cristo. No hay otra manera en la que puedas venir al Padre. Tienes que complacerlo de manera perfecta para entrar al cielo. Cualquier cosa menos que eso te hace digno del infierno. Solo Él en quien tiene complacencia, solo estando en Él, solo viniendo a través de Él, solo en base a sus méritos, es que Dios te puede dar acceso al cielo. Nada más que perfección es lo que Dios requiere para entrar al cielo. Es hermoso. Solo por su vida que complace al Padre es que Él nos acepta sin que lo merezcamos, solo por su gracia, habiendo llevado en la cruz en nuestro lugar el castigo de nuestra vida de pecado que no complace al Padre. Y debido a que complació al Padre en su vida y muerte, el Padre lo resucitó. Es hermoso. Disfrutamos esta realidad. Y vean versículo 27. David habló con alguien más. 15:27 de 2 de Samuel. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente, profeta? Es la idea aquí en hebreo. Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos. Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. 28. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces, 29, Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y escuchen esto en el 30. David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada una su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué? Porque esto demostró tristeza profunda, desesperanza, humillación. Así lo vemos en Isaías 20, 2 y 3, Ezequiel 24, 17. Y los seguidores de David hicieron lo mismo que él por apoyo a David. ¿Por qué estaban actuando así? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué este duelo? ¿Por qué? Porque estaban sufriendo por el pecado de Absalón. ¿Qué? En términos humanos, en gran parte, era por culpa de quién. David. Sí, David estaba bajo el juicio de Dios, pero David también había contribuido a esto al no haber parado el pecado de Absalón. Aquí vemos una probada de Proverbios donde dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, más cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Así vivimos, ¿no es cierto? Con gobernantes que no castigan al culpable, que no protegen al inocente, el pueblo gime, gime por los efectos del pecado que son exponenciales conforme un gobierno no para al malhechor, como lo vemos aquí. Y vean versículo 31, y dieron aviso a David, ven a, esto es hermoso, en el 31, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Recuerden, Aitofel era un arma poderosa para Saúl, por ser un consejero tan bueno. Entonces dijo David, 31, entorpece ahora, o en hebreo, entorpece por favor, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Vean por favor, hermanos, que en medio de su impotencia, David hizo lo único que podía hacer en esta situación. Orar, orar. Tantas veces el Señor nos coloca en situaciones así, ¿no es cierto? En las que lo único que podemos hacer es orar. Ya hicimos todo lo que pudimos dentro de los parámetros de nuestra responsabilidad, como lo define la Escritura, y no puedes hacer nada más que orar. Nada más, como Pablo en 2 Corintios 1 perdió toda esperanza de vida y solo pudo confiar en Dios que levanta a los muertos. Solo confió en Dios que respondiera a las oraciones de los que estaban orando por él. Pero hermanos, escuchen, cuando lo único que podemos hacer en una situación es orar, es lo único que necesitamos. Cuando lo único que puedes hacer en una situación de aflicción es orar, es lo único que necesitas. ¿Por qué? porque la ayuda del Señor es más que suficiente. La ayuda del Señor es excesiva. ¿Por qué? Porque, hermanos, como lo refleja David en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios es por nosotros en términos de salvación, y de ahí todo lo que Dios tiene que hacer para mantenernos dentro de su plan, cumplir su plan. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, muchas veces cuando el Señor te coloca en una situación de impotencia total en términos humanos, estás en el mejor lugar, porque lo único que te queda es depender del Señor y es lo único que necesitas. Tienes recursos excesivos, abundantes. Y por eso puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ven el versículo 32. Aquí vemos a David, un creyente común y corriente, como nosotros. 32, cuando David llegó a la cumbre del monte, Estés de los Olivos, del versículo 30, para adorar allí a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, probablemente aquí fue donde David escribió el Salmo 3. Salmo 3. Pero vean ustedes, por favor, hermanos, que aquí en este pasaje, David, por un lado, está enfrentando las consecuencias de su pecado, su pasividad, su tolerancia pecaminosa. Pero por otro lado, versículo 32, está clamando al Señor, está adorando al Señor, está fallando en un área, siendo fiel en otra, pecando en un área, siendo obediente en otra. ¿A quién se parece? A nosotros. A nosotros. Así somos como creyentes en este cuerpo de pecado, ¿no es cierto? Es la realidad. Pecando en un punto, obedeciendo en otro. No es para justificarnos, es para ver la realidad que nos debe motivar a proseguir a la meta, a perfeccionar la santidad, a seguir en esta batalla diaria con el pecado. Vivimos en Romanos 7, lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está David. Y vean 32, cómo concluye el capítulo y vamos a terminar para entrar a la mesa del Señor. 32 de nuevo. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Eki Usai Arquita, un amigo fiel de él, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque estaba demostrando tristeza profunda por la situación. 33, vean, le dijo David a Usai, si pasares conmigo me serás carga. Más 34, si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. 35, ¿no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y 36, he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. 37, así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. ¿Qué es esto? La idea era que Usai sería más útil como espía que al lado de David. Y esto se unió al espionaje que comenzaría con Sadoc y Abiatar y Amás y Jonatán, de los versículos 27 y 28. En otras palabras, David le pidió a Usai que se infiltrara de manera encubierta en el gabinete de Absalón, fingiendo lealtad a Absalón para hacer nulo el consejo de Aitofel Absalón. Aquí David reclutó a sus primeros espías. Este fue su servicio de inteligencia, la CIA de David. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos reconocer que aquí, en el versículo 34, David le pidió a Usai que le mintiera a Absalón. David aquí pecó. En lugar de que David hubiera parado el pecado de Absalón en obediencia al Señor, sin mentiras, David pecó aquí. Y vean, hermanos, aquí está el que había sido el mejor soldado de Israel años antes, valiente, capaz, defendiendo la honra del Señor en el campo de batalla, frente a un soldado como Goliat, este hombre que humilló una y otra vez sin temor a los filisteos. Aquí ese mismo hombre salió huyendo de Jerusalén, huyendo de su propio hijo rebelde, Absalón, que ni siquiera era soldado. Y como alguien dijo, Absalón quitó a su padre del trono sin una gota de sangre. sin haber disparado una flecha, sin haber usado una espada, le entregó el reino a su hijo. Qué terrible es ver cómo aún los creyentes más fuertes, cuando pecan, pueden caer de la cima de la fortaleza espiritual a las profundidades de la debilidad espiritual. Hermanos, este pasaje maravilloso nos recuerda que ningún gobernante humano es perfecto. No importa lo honesto, lo moral que sea un gobernante, no importa incluso si ese gobernante es creyente como David, está muy por debajo de la perfección del amado Rey de Reyes. Y esto nos debe animar, porque esto nos debe animar a poner los ojos en el Señor, a recordar que nuestra esperanza está en Él. Él va a regresar a gobernar de manera perfecta aquí en la tierra, en el futuro, en el milenio. Él no va a necesitar, hermanos, por favor, a diferencia de Absalón y David, el Rey de Reyes, cuando regrese a reinar, Él no solo va a tener apariencia de poder, sino tendrá la realidad de poder. Él no va a calumniar, Él no va a mostrar compasión falsa, sino que siempre va a decir la verdad, va a reinar con compasión perfecta. Él no necesitará gente influyente para alcanzar el poder, porque Él siempre ha tenido el poder. Él no necesita estrategias humanas pecaminosas para alcanzar el poder. Y cuando alguien peque en su reino, Él castigará de manera rápida, justa, perfecta, el pecado, sin temor a nadie y sin buscar nada más que la gloria del Padre. Oremos. Y los pastores Rubén y Tom vienen a guiarnos en la mesa del Señor. Padre, qué ánimo. Qué ánimo que nuestra esperanza esté en Ti, no en los gobernantes de este mundo. Gracias por Tu palabra hermosa, perfecta, suficiente. Pedimos que Tu Espíritu nos dé entendimiento para aplicarla para Tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.